dijo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, miércoles 29 de agosto y la mejor oportunidad para compartir con ustedes dos horas de contenido libre de censura. Tendremos información acerca del valor y la forma de reclamar los derechos humanos en la isla de Cuba. Consejos para ayudar a los cubanos con las dificultades tecnológicas. Vamos a celebrar a una leyenda de la música y hablaremos acerca de automovilismo. Tenemos mucho más para compartirles aquí en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos.
Claro que sí, el Estado cubano es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que exige y defiende los derechos fundamentales, deberes y garantías de los cubanos. Pero ¿cumple Cuba con este compromiso que requiere esa firma? La respuesta, lo sabemos, usted lo sabe, lo está viviendo en la isla, lo está adoleciendo, lo sabemos nosotros que también hemos pasado por eso. Nos visita, la respuesta es no, obviamente, nos visita el abogado cubano Juan José López para hablarnos acerca de este tema. Buenos días.
Buenos días, abogado. Buenos días, Cuba.
Gracias por estar con nosotros nuevamente, abogado. Según tengo entendido, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Esto es cierto? ¿Esto justifica entonces las violaciones que comete contra estos derechos y contra el pueblo de Cuba?
Bueno, esto es una manifestación de su propia naturaleza violadora de todos los derechos humanos, porque no los reconoce. Para ellos estas libertades y derechos son cuestiones burguesas y tienen una concepción muy, muy distinta a lo que es el respeto a la dignidad humana, que el hombre sea un fin y no un medio. Ellos usan el hombre como un medio, no como un fin. Por ejemplo, los médicos, los maestros, estos son instrumentos del Estado para cumplir con esos supuestos fines de una sociedad socialista que ha sido un gran fracaso. Pero de esto se trata.
Sí.
Es una concepción que manejan porque resulta conveniente para mantenerse en el poder todos estos años que lo han ejercido sin ningún tipo de otros problemas.
Es decir, no tendrían ninguna intención de cambiarlo porque realmente es lo que les ha permitido 6 décadas a una dictadura prevalecer en el poder. ¿Qué es, abogado, el Buró de Derechos Humanos y cuál es la plataforma?
Sí. Bueno, el Buró de Derechos Humanos es, como lo dice un buró, es una mesa de trabajo que está integrada por básicamente varios juristas cubanos.
Ajá.
Que tenemos una experiencia no solamente de la práctica de la ley, sino del monitoreo de la situación de los derechos humanos
pero
en Cuba.
¿Fuera de Cuba o hay existen algunos de ellos que estén en la isla de Cuba?
Trabajamos en coordinación con abogados que están dentro de Cuba, abogados que están adjunto también a la conocida corriente agramontista de abogados. En este caso tenemos una consultoría jurídica en Pinar del Río como un headquarter y tenemos abogados en varios lugares de la isla, incluyendo en Camagüey, que va a ser un próximo abogado que se va a conocer como que va a presentar una demanda que estamos en tramitación desde aquí, desde este buró.
¿Cuándo surge esta organización? ¿De qué forma ustedes crean esta alianza? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué ustedes deciden unirse y precisamente para un poco ver y defender los derechos humanos del pueblo de Cuba?
Nosotros creemos que esta actividad de monitorear la situación de los derechos humanos, ver cómo hay personas con estas preocupaciones, tenemos que darle el mensaje, el espaldarazo, ¿no? Aquí estamos nosotros haciendo eco de toda esta pretensión que tienen ustedes de ser respetados en su dignidad, sus derechos, sus libertades. Nosotros, como abogados acá reunidos en Miami, determinamos darle un impulso a este tipo de actividad. Decirle a Cuba, no están solos. Nosotros que hemos emigrado para acá hace unos años, estamos siempre con ustedes, estamos vigilando la situación de los derechos humanos, dispuestos a denunciarla, a presentarla en cuanto foro internacional. Esto puede hacer un eco, sí, para por lo menos continuar empujando ese difícil muro que es toda esta dictadura que viola, que pisotea sus derechos y sus libertades.
¿Cuál es la semejanza y diferencia con anteriores movimientos que reclaman esto?
Sí, nosotros somos una continuación de lo que ocurrió a finales de la década del 80, uh-huh, cuando surge el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Hemos sido formados incluso dentro de estas prácticas, sí, de ante un sistema totalitario muy difícil de vencer. Por lo menos se le puede reclamar que respete los derechos de cada uno de los ciudadanos. Nosotros somos unos continuadores de este tipo de ejercicio, lo que somos un grupo especializado con conocimientos de la ley y con conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sabemos que lo que pretendemos, bueno, como todos los cubanos que aspiran a la libertad, a los cambios que se requieren para superar esta crisis que está viviendo la isla hace 60 años, sí, pero nosotros pretendemos que esta situación de los derechos humanos siempre esté en la perspectiva internacional para ayudar a aquellos ciudadanos que la reclaman a tener por lo menos un eco internacional y que todo esto no ocurra como antes, que nadie escuchaba, que nadie se enteraba de todos los atropellos que sufre el ciudadano cubano.
¿De qué forma pueden los cubanos buscar la protección de sus derechos? ¿De qué manera pueden contactar con el Buró de los Derechos Humanos?
Nosotros vamos a estar dando los medios para que puedan contactar directamente con nosotros. Uh-huh. Vamos a poner un email que recuerda este nombre de la corriente agramontista. Sí. Vamos a facilitar que los colegas que tenemos dentro de la isla puedan hacer una labor de darse a conocer ellos en primera instancia, porque son los que están dentro de Cuba, sin los cuales nosotros no hubiera sido posible desarrollar este tipo de actividad.
Sí.
Tenemos, repito, una consultoría en Pinar del Río como lo que es el headquarter, es decir, la cabeza
principal.
Principal.
La oficina, sí, principal, ¿no?
La oficina principal, por supuesto. Tenemos abogados en La Habana,
sí,
pero no estamos manteniendo de que la capital es la cabeza, sino que donde hay una avanzada de las personas con esta preocupación. Y desde Pinar del Río hasta Oriente hemos mantenido conversaciones con colegas para que se continúe esta labor de monitorear la situación de los derechos humanos, pero con criterios profesionales, con un verdadero conocimiento de las violaciones, tanto de la Constitución, lo que le llaman Constitución en Cuba, como el resto de las leyes, como el propio gobierno viola estos reglamentos de ellos mismos, y cómo podemos nosotros contribuir para que en los foros internacionales se hagan valer estos reclamos de los ciudadanos cubanos, de los disidentes, de los periodistas independientes, de todos los que estamos llevando a cabo este tipo de actividad.
Yo pretendo en los próximos días, abogado, sentarme con un psicólogo que me ayude a entender el fenómeno de cómo el régimen castrista ha conseguido hacerle creer al pueblo que el término derechos humanos es incorrecto. De hecho, en Cuba muy poca gente se atreve a decir públicamente derechos humanos, porque saben que se pueden exponer a represión, a cárcel. ¿De qué forma, cuándo y cómo comienza, desde el punto de vista jurídico, el régimen castrista a manipular esto y hacerlo sentir en el pueblo como que es algo incorrecto, reclamar un derecho?
Claro, hay que comenzar haciendo un poquito de historia. A finales de la década del 80, para ese régimen brutal, que estaba acostumbrado a supuestamente recibir la noticia de que hay un hombre armado en el escambrayo, en algún monte cubano, sí, y partir para allá con fuerza letal y destruir inmediatamente este tipo de reacción. Cuando surge este movimiento pacífico que sencillamente estaba reclamando el respeto a la individualidad, esto fue algo difícil para ellos entrar a interrelacionarse con aquel grupo de activistas. Lograron exportarlos de la isla, trataron de sofocarlo, han tratado de controlarlo, pero de hecho se ha sembrado ya una especie de subcultura, por decir, no, de cultura, de manera subrepticia.
Sí.
Todos los ciudadanos cubanos hoy saben que existen estos derechos. Es cierto que el Estado cubano no ha hecho hincapié, no ha enforzado una cultura de respeto a los derechos humanos, porque ellos tienen esa concepción antihumana de no reconocer que el hombre es un fin. Ellos usan, repito, a los ciudadanos como medios para llegar a los fines, esos fines que plantea el buró político del Partido Comunista, que siempre es el rector de la sociedad del Estado. Y bueno, el individuo sencillamente tiene que cumplir con estas directrices y con esta búsqueda de supuestos objetivos que hace 60 años se están persiguiendo, y sencillamente se ha alcanzado una frustración. Para ellos ha sido difícil sofocar este tipo de actividad, y ya hay personas comprometidas con revelar de que el ser humano tiene dignidad, que el ser humano tiene un conjunto de derechos, que hay una declaración universal que refrenda los mismos, y que incluso ellos, a pesar de que en sus documentos legales los enmiendan, hasta ahora está vigente una constitución que se va ahora a reformar, pero decía, la libertad de palabra, todo conforme a los fines de la sociedad socialista. Ahora hay una versión que se va a lanzar para la calle, donde supuestamente van a haber algunas transformaciones. Yo creo que es una versión más de lo mismo, porque esto es una concepción que emana de ellos, una naturaleza represiva, una naturaleza totalitaria, y no creo que vayan a evolucionar a reconocer libertades y derechos que ellos consideran que son de la sociedad burguesa.
¿Qué debería incluir esa constitución si realmente se modificara de forma genuina a beneficio de los derechos de los pueblos?
Yo creo que lo primero que debiera incluir es el reconocimiento de la dignidad humana, que es la filosofía que se manifiesta a través de esos 30 artículos que están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los 30 artículos van hacia los derechos individuales, las libertades políticas, también los derechos sociales, la propiedad, que tradicionalmente ya teníamos una constitución antes, en 1940, que reconocía la misma y facilitaba que se pudiera desarrollar en Cuba un proyecto en el cual la economía crecía, íbamos como república alcanzando una serie de valores que se coartaron a partir de 1959 con esta revolución que alcanza incluso la ley y alcanza la concepción que se ha desarrollado en estos últimos 60 años, que ha sido contrario a todos los propósitos que, tanto en la letra que en definitiva, aunque se transforme, no va a transformar las voluntades de ejercer control, de ejercer represión y de no reconocer realmente que el individuo tiene derechos por el solo hecho de nacer y que un Estado no tiene la potestad de confiscar estos derechos. Ellos sí someten estas prácticas porque son, repito, totalitarios, no reconocen la dignidad humana, solo ven en cada ciudadano un medio para conseguir los fines que supuestamente ellos se trazan.
Sí, ¿tienen alguna página, alguna forma de comunicarse las personas que quieran contactar al Buró de Derechos Humanos?
Puede verse un blog que tenemos así, Buró de Derechos Humanos, Blogspot, y por ahí pueden ver hasta ahora la trayectoria de nuestra actividad, que tiene una característica también. Nosotros sí realizamos demandas contra el gobierno de Cuba, no solamente monitorear la situación de los derechos humanos desde el punto de vista de recibir una queja, una denuncia, y tratar de canalizarla a través de los foros internacionales, sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la misma Comisión de Derechos Humanos que está en Naciones Unidas.
¿Y esto lo hacen de forma gratuita?
Nosotros lo hacemos de manera gratuita. Procuramos que el financiamiento no salga de las víctimas, mucho menos si se trata de las personas que están viviendo en Cuba.
Exacto.
Aunque no nos circunscribimos a reclamar o a demandar derechos de los ciudadanos que están viviendo solamente dentro de la isla.
Sí, así que en Buró de Derechos Humanos, .blogspot.com.
Sí, Buró de Derechos Humanos, .blogspot.com.
Pues también usted tiene levantatecuba@gmail.com, es el correo electrónico de este programa. Si tiene alguna pregunta para el abogado Juan José López, también está la línea, recuerde, directa con Freedom House para denunciar cualquier violación a sus derechos, cualquier abuso, 305-437-7301, y ahí inmediatamente pues va a haber una respuesta inmediata a su problema. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes también les voy a invitar a que permanezcan crezcan. Hasta las 10 en punto tenemos mucho más para compartir. Tenemos automovilismo. Lucy García nos habla de la leyenda más querida por todos los cubanos, estadounidense, pero muy querida por todos los cubanos, que hoy celebraría cumpleaños. Y también tendremos algo muy especial. Vamos a hablar de justicia económica. Tenemos mucho para compartir hasta las 10 en punto de la mañana, y lo vamos a hacer a través de las tres plataformas de Martí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Con 20 minutos, es miércoles y no puede faltar la presencia de Pepe Forte con sus fabulosas historias automovilísticas que tanto, yo sé que sí, fascinan a nuestros cubanos. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Maite. Como siempre, Maite, gracias.
Me han dicho de todo, tú me puedes decir de cualquier manera, Pepe.
Es nuestra amiga Lucy.
Sí, okay. Pero cuéntame de qué vamos a hablar hoy. ¿Tenemos algo de historia o de qué
no,
se trata?
No, lo que tenemos hoy, mira, Maite, sí. Tú sabes que esta sección que tengo aquí contigo no solamente va por estampas, ajá, de la historia del automóvil en Cuba, va por la historia también del automóvil.
Moderna.
Sino que también queremos hacer cosas que le digan a nuestros seguidores en Cuba, uh-huh, qué está pasando en la escena automotriz americana, sí, porque... el cubano siempre está interesado por saber lo último en tecnología, claro. Y además en el mundo automóvil, ¿qué está pasando acá? Hay una tendencia actual en este momento que la quiero comentar, y sobre todo hay una conexión cubana en el sentido de que esta tendencia en este momento, que parece irreversible en Estados Unidos, que es de ahora, esta tendencia, Cuba se anticipó a la tendencia. Ajá. Y para comenzar con la tendencia y comentarte de qué se trata, te traje aquí un par de autitos.
De carritos, como diríamos. De carritos de
escala. O sea, son dos reproducciones, dos modelos que existen, que no hace falta mencionar ni siquiera la marca, ni tampoco el modelo, sino que los traje exactamente porque se trata de dos tipos de vehículos. Son dos. Ajá, y te los quiero que los tomes en la mano porque te quiero hacer la pregunta. Uh-huh. Uno es un sedán, o sea, un vehículo, un carro normal, con una máquina de cuatro puertas, y el otro es un SUV. Un SUV es lo que la gente en Cuba le llama genéricamente, la llama históricamente Jeepy. ¿Okay? Que claro, aquí no se puede decir porque Jeep aquí es marca, entonces decidieron utilizar este acronismo de SUV, que significa vehículo deportivo utilitario, y se le llama así. Entonces yo te quiero preguntar a ti, teniendo tú en este momento en la mano, tienes un carro regular, una máquina, como dicen en Cuba, de cuatro puertas, normal, y tienes un carro tipo Jeepy. A ti personalmente, de esos dos tipos de carros, ¿cuál es el que te gusta más a ti?
Yo te voy a responder con una pregunta, Pepe, tú que me conoces, ¿cuál
estás
tú crees? ¿Cuál tú crees que me pueda gustar a mí? A ver.
Bueno, yo no sé, yo diría en este caso, me estaba utilizando lo que se llama la duda metódica, que es responder con otra pregunta, que es lo que iba a decir, eres tremenda.
Sí.
Yo por tu elegancia, tu elegancia, yo diría que tú te sentirías más próxima al carro de cuatro puertas.
Pues te
Pero
equivocas.
Me equivoqué.
Te equivocas, a mí, yo soy fanática de sobre todo de esta marca, que no te la voy a decir, pero...
¿Tú eres aventurera?
Yo sí, me encanta sentirme segura además, porque este coche, un coche grande, me imagino que te da un poco más de seguridad. Y en la carretera no todo el mundo va a querer estar pegado a uno porque es un coche grande. Es decir, la gente le huye a un carro como este.
Bueno, pues la tendencia que hay, Maite, estás clara.
¿Sí?
Y a ver, quiero que te sientas
No me puedo
cómodo.
Quedar con
sí,
ellos.
Sí, te los puedo regalar incluso.
Pero
si
en escala
quieres.
Grande, normal.
Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Maite, eso que acabas de decir en este momento, que tú has escogido el SUV, o sea, el carro que es deportivo utilitario, es la tendencia actual. O sea, primero, en una época en Estados Unidos, en el mundo, solamente de este tipo de vehículos había tres.
¿Sí?
El Jeep, que es el fundador, el Jeep famoso de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo conoce, que en Cuba se vendía, en Cuba todo el mundo conoce el famoso Willys, todo el mundo lo recuerda en este momento. Y también después entonces viene el Land Rover, que también en Cuba lo hubo, que es inglés, y después vino el Toyota. Esto comenzó a cambiar al momento actual, que tenemos un montón de marcas y un montón de modelos de ese tipo de vehículos que se llama genéricamente SUV. Ok, como son vehículos que son deportivos utilitarios, que se pueden utilizar en varias cosas.
Sí.
En Cuba siempre la gente ha querido tener eso porque es la razón por la cual con ese carro, a diferencia de un carro de cuatro puertas, tú puedes irte al medio del campo y traer un cochino a la casa.
Claro.
O traer un quintal de malanga o un quintal de café.
O de
es un
arroz,
vehículo que son sea. Lo que fuere. De manera... Como son vehículos que son más, abiertos a ser explotados en una serie de circunstancias, poco a poco el público americano se ha venido moviendo a la preferencia por esos carros. Al punto que el anuncio que tengo que hacer aquí en este momento hoy, Ford acaba de anunciar hace aproximadamente un par de meses, no para mi sorpresa, pero es una cosa increíble. Ford, tan pronto como para el año 2020, que a nivel automóviles eso está prácticamente ahí, al doblar de la esquina, como se dice, hablando a la cubana, Ford no va a fabricar más carros de cuatro puertas.
¿No más?
No más. El único carro normal con el que se va a quedar va a ser con el Mustang, que en Cuba la gente lo conoce, que es un carro de puertas.
Sí.
Estamos mirando en este momento un video que me traje ahí, en el cual aparece seguramente la gráfica animada que me dice, que va a salir una X, o sea, el Fiesta que tiene en este momento Ford, el Focus, el Fusion, el Taurus.
Eso se va.
Se va.
Completamente.
O sea, Ford no va a tener más carros de cuatro puertas, increíble. Y esta tendencia va a ser, se le va a poner papel carbón al resto de los fabricantes, de manera que los sedanes en este momento están en desgracia en Estados Unidos, porque lo que sigue siendo muy prevalente en este momento en el mercado americano, preferencia del público americano, son los SUVs.
Claro, y también una cuestión familiar, Pepe, porque es la forma más importante. De hecho, cuando la marca quiere comercializar, te lo vende como un coche que tiene espacio para cargar a toda la familia, para irte de vacaciones, para llevar ahí desde la tienda de campaña hasta todo lo demás.
Ahora que estamos ya prácticamente terminando la temporada playera en Estados Unidos, hasta terminando el verano, pero para la playa es muy cómodo. Son vehículos que, sobre todo, una característica, el vehículo se abre por detrás, y entonces tú puedes colocar las cosas ahí, como acabas de decir, incluso a nivel de familia, son vehículos que habitualmente tienen, muchos de ellos tienen tres filas de asientos, por tanto la familia puede transportarse de una manera mucho más fácil ahí.
Hay otra tendencia también que se ha puesto mucho de práctica cuando tienes un carro de este tipo, y es el vanpool, que varias personas, para ahorrar gasolina, también se montan en el, digamos, tú y yo trabajamos en el mismo lugar, Rubén que nos acompaña también, y vivimos cerca y relativamente pues nos costeamos la gasolina.
Se llama el carpooling.
Exacto.
Y comparten el vehículo, así no tienen que todo el mundo gastar gasolina.
Y eso es fabuloso.
Por supuesto que tiene una incidencia positiva en la complicación de tráfico, menos tráfico, entonces porque habría menos vehículos. Pero en este caso, a mí me llama la atención, Maite, que los SUVs, este tipo de vehículos ha venido ganando el favor en Estados Unidos, poco a poco se ha venido siendo más populares y, perdón, en este momento la tendencia es esa, al punto que, por ejemplo, como acabo de decir, Ford para el año 2020 no va a tener ninguno, se queda solamente con Mustang, que es un carro deportivo de dos puertas, y eso va a pasar con el resto de las marcas. Chevrolet también va a comenzar a cortar sus carros de cuatro puertas, también lo va a hacer Chrysler, viene ese fenómeno.
¿Lo hará más costoso o menos costoso?
No, lo va a hacer más costoso. Habitualmente un SUV puede tener un poco más de precio, pero bueno, también hay sedanes que son más caros porque pertenecen al segmento de lujo. Lo interesante de esto, Maite, es que a pesar de que la fiebre de los SUVs, o sea, el favor de este tipo de vehículos en el público americano ha venido creciendo los últimos... Esto es un fenómeno que comienza en los 90. A pesar de lo frecuente y a pesar de lo preferido que son los SUVs en el mercado americano, todavía, hasta el año antes pasado, todavía los sedanes, a pesar de que tú veas tantos SUVs en la calle en Estados Unidos, los sedanes seguían siendo el tipo de vehículo mejor vendido en Estados Unidos. Sin embargo, o sea, 140 años de automóviles, de historia del automóvil, y los sedanes vendían mucho, todavía seguían siendo el vehículo más vendido.
La cosa cambió. Más,
no, por primera vez en 140 años aproximadamente, historia del automóvil. El año pasado en Estados Unidos, por primera vez, los SUV finalmente le ganaron en venta a los sedanes. Entonces, por esta razón, Ford es la primera compañía que está reaccionando de esta manera. Y a mí realmente, Maite, después de tanto tiempo, tú y yo y todo el mundo ha crecido, mamá te llevaba a la escuela o te has llevado a tus hijos en carros de cuatro puertas, y uno se da cuenta de una compañía como el caso de Ford, que tuvo pues el Ford Modelo T, y que ha tenido, por ejemplo, en Cuba estaba el Ford Fairlane, el Fairlane, como decía la gente en Cuba, poner el carro de policía que tuvo Cuba durante mucho tiempo, y he invocado el carro de policía por una razón ahora. Todo el mundo lo conoció en Cuba, y de pronto uno dice, caramba, no va a haber más carros de cuatro puertas porque la gente lo que quiere es este carro, el SUV. A mí es una cosa que me sigue llamando la atención.
Me preocupa, sí.
Ahora que acabo mencionando, por gusto mencionar el carro de policía.
Cuéntame.
Habitualmente en Estados Unidos los carros de policía siempre han sido carros de cuatro puertas.
Sí.
Y Ford, durante muchísimo tiempo, todo el mundo lo ha visto en las películas americanas, desde tiempos inmemoriales, Ford ha sido una de las compañías que ha provisto a las policías en todos los departamentos de policía.
Pero ahora tienen SUV también.
Ahora tienen SUV. Entonces, ¿qué va a pasar? Si Ford es una compañía que ha hecho durante todo este tiempo, pues, carro de policía, que hace uno en particular que se llama Interceptor.
Sí.
O sea, el carro de policía que Ford le provee a la policía en Estados Unidos es un carro preparado exactamente para la policía. ¿Qué va a pasar? Posiblemente sigan fabricándolo para la policía, aunque hay, como tú dices, SUVs policías.
Sí.
Y la otra pregunta, en el mercado de las limusinas habitualmente, la gente no lo sabe quizás en Cuba, las limusinas no lo fabrican los fabricantes de carros. El carro sale de la fábrica y compañías independientes cortan el carro y lo estiran.
Mira, Pepe, no sabía
eso,
no tenía la menor idea.
Entonces, en los últimos años, Ford, a través de Lincoln, que es la división de lujo de la compañía, es la que ha provisto de limusinas al mercado tuyo. Yo te he visto varias veces en limusinas, en la alfombra roja, tú has estado en los eventos, te he visto aquí cuando tú llegas acá. Tú llegas aquí en la mañana en una limusina que te he visto aquí.
Pero no todos los días.
No todos los días. ¿Qué va a pasar con las limusinas? Bueno, las limusinas también en este caso van a ser también seguramente, que ya lo hay, van a ser basadas pues seguramente en...
En los SUV.
Ya los hay.
Exacto, sí, yo he visto esa marca sobre todo, la he visto en tipo de limusina,
lo hay. Entonces la cortan, la estiran.
Fabuloso, Pepe.
Así que...
Sí, me encantaría. Yo voy a pensarlo y quizás mi coche lo puedo hacer un poco más grande en ese tipo de compañía, que me lo estiren, que me estiren el coche y ya...
¿Por qué no?
Qué gusto conversar contigo y contarle a la gente que la historia no se detuvo. La historia en Cuba, la historia automovilística no se detuvo, la detuvo el castrismo. Es decir, el mundo sigue evolucionando y sí la gente tiene acceso a este tipo de automóviles, como les he dicho en otras oportunidades, con el sacrificio de todos los días.
¿Y qué cosa? Cuba, que primero que Estados Unidos
sí,
prefería los SUVs.
¿Te imaginas? Increíble.
Primero que aquí, bueno, pues ahora ha llegado esa necesidad cubana, ha llegado a Estados Unidos.
Pues qué bien, Pepe, qué gusto conversar contigo. Te espero aquí siempre para llevarles a los cubanos un poco de la historia y lo que está pasando con el mundo automovilístico. Vamos a hacer una pausa. En instantes llega Lucy García con ese homenaje a una de las leyendas más queridas de la música en Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos,
continuamos cantando libertad a través de las 3 plataformas de Martí en Levántate Cuba, y es momento de reconocer el valor inmenso de una de las estrellas de la música internacionales más queridas en la isla de Cuba. Un día como hoy nació el rey del pop, un hombre con una vida increíble marcada por situaciones trágicas, pero es imposible no reconocer el legado de esta icónica leyenda, Michael Jackson, una tarea que le corresponde a mi querida Lucy García. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy buenos días, muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando, viendo, compartiendo con nosotros a través de las 3 plataformas. Gracias por estar ahí. Y efectivamente, un día como hoy nació Michael Jackson, hoy estuviera cumpliendo 60 años.
Qué linda edad, una edad muy bonita.
Qué pena que no esté con nosotros. Vamos a extendernos, a hablar un poquito de su vida. Yo quiero confesar que soy una de sus fans, que adoré su trabajo y quiero compartir con ustedes este momento dedicado a Michael Jackson. Michael Joseph Jackson. Michael Jackson nace en Gary, Indiana, un 29 de agosto de 1958. Era el octavo de los 10 hijos de la familia Jackson. Cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Conocido como el rey del pop, sus contribuciones y reconocimientos en la historia de la música y el baile, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de 4 décadas. Es reconocido como la estrella de música pop más exitosa en el mundo. Comenzó su carrera artística a mediados de los años 1960 en la agrupación musical The Jackson 5, en la que publicó junto a sus hermanos 10 álbumes hasta 1975. En 1971 inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo al grupo. A principios de la década del 80, Jackson se convirtió en una figura dominante en la música popular. Sus videos musicales son acreditados como una ruptura de las barreras raciales y la transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional. El álbum Bad, de 1987, se convirtió en el primer álbum en tener 5 sencillos número 1 en el ranking de Billboard Hot 100. Popularizó una serie de técnicas de danza complicadas como el robot, el moonwalk, a las que dio el nombre. Su sonido y estilo distintivos han influido en numerosos artistas de diversos géneros musicales. Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo. Y sus otros álbumes también figuran entre los más vendidos de la historia. Es reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos por el libro Guinness de los récords. Jackson es uno de los pocos artistas que han sido introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y el Salón de la Fama de la Danza como el único bailarín de música pop y rock. También sus logros incluyen otros récords: 13 premios Grammy, el premio Grammy Leyenda, el Grammy a la Carrera Artística, 26 premios American Music, más que cualquier otro artista, incluyendo el Artista del Siglo y Artista de los Años 1980. 13 sencillos número 1 en los Estados Unidos durante su carrera en solitario y ventas estimadas de más de 350 millones de producciones musicales en todo el mundo. También el libro Guinness de los récords lo reconoció por apoyar a 39 organizaciones benéficas más que cualquier otro artista. Aspectos de su vida personal, como su apariencia cambiante, sus relaciones personales y comportamiento, generaron controversia. Su muerte mientras se preparaba para su nueva gira, This Is It, el 25 de junio del 2009, conmovió al mundo. Su funeral se hizo en el escenario del Staples en Los Ángeles y fue seguido por millones de fanáticos. La insatisfacción con su apariencia, sus pesadillas y sus problemas crónicos de sueño, su tendencia a permanecer hiperobediente, especialmente con su padre, y a permanecer infantil en la edad adulta, son consistentes como efectos del maltrato que sufrió cuando era niño. El moonwalk lo hizo famoso en una metáfora apta para su estilo de baile. ¿Cómo lo hace? Como técnico, es un gran ilusionista, un auténtico mimo. Mantener una pierna recta mientras se desliza, mientras que la otra se dobla y parece caminar, requiere sincronización perfecta. Desde el primer compás ha sido mágico. Michael Jackson entró en órbita y nunca bajó. El trabajo humanitario de Jackson fue reconocido en la Casa Blanca por su apoyo a las organizaciones benéficas.
uno de los artistas más influyentes de la historia. Sus restos descansan en el cementerio Forest Lawn de Los Ángeles. Y hoy le recordamos con una de sus frases. La música ha sido mi salida, mi regalo para todos los amantes de este mundo. A través de ella, sé que voy a vivir para siempre.
Y tú lo has dicho, Lucy, sigue viviendo porque todavía es uno de los más vendidos en el mundo entero.
Sigue viviendo para siempre y de verdad que a veces se nos encoge el corazón cuando vemos que figura de tal magnitud, pues ya no existe. Y también hay muchos comentarios, hay muchos mitos que son irreales. Por ejemplo, a él le gustaba mucho visitar Disneyland, no Disney World. Y la gente decía que él cerraba todo Disneyland por ahí. No, él dice que se ponía un bigote, se ponía una ropa inusual, un sombrero, iba y hacía las líneas como cualquier otra persona.
Sí, protegía mucho
a sus
hijos, eso sí.
Sí, efectivamente. Sí. Pero te quiero decir, no mandaba a cerrar el parque. El parque que más le gustaba ir era Disneyland, el que está en París.
Ah, ya.
Ese era su favorito. También para una canción que se llama Nosotros no le importamos a nadie, se hicieron dos videos. El primero se hizo en Brasil, en una favela. El video de esta canción, y todo el mundo decía que Michael Jackson le había pagado no sé cuánto dinero a la gente del narcotráfico para que lo dejara filmar en la favela.
Pero eso es todo, inevitable.
Y después esa canción tuvo otro video aquí que se llamó misma canción, Prisión, y es imponente, se desliza, nosotros no les importamos a nadie dentro de los prisioneros de una cárcel. Tiene muchas cosas, por ejemplo, él creó y patentó este tipo de zapato que le permitía ir adelante y mantener la gravedad. Con la canción Billie Jean es cuando él estrena este famoso paso llamado Moonwalk. Mira, tiene tu nombre, la Moon. La Moon camina. Pues este tipo de paso y este tipo de zapato que aparece su patente creado por él, para mantener, no irse con la gravedad y caer hacia adelante. Este tipo de zapatos lo siguió usando en sus videos. El video de Thriller, por favor. Las escenas del cementerio son de un cementerio que tenemos aquí en Miami, en Coconut Grove.
¿Sí?
Que si tú vas, todas las tumbas allí son blancas, como si fueran hechas de roca caliza.
¿Fue filmado
es muy curioso.
Aquí?
No fue filmado aquí. Fue filmado en Los Ángeles, pero el montaje se filmó aquí, pero todos esos extras y todas las personas que bailaron se hizo en otro estudio. Él era un perfeccionista, de hecho cuando hacía un disco, fíjate qué curioso, hacía los arreglos en un estudio, el mejor. Ponía los coros en el mejor estudio para coros. La voz la agregaba en otro estudio. De ahí vino su discrepancia con Quincy Jones, que fue su productor mucho tiempo. Y la discrepancia era porque a veces ya el disco estaba terminado y a Michael, que era tan perfeccionista, quería agregar un sonido o un detalle. Y, o sea, que ahí impuso su labor de producción.
Y a la vez era tan sencillo y tan humilde, tan tranquilo.
Efectivamente, una de las cosas que más me gusta de Michael Jackson es cuando tú experimentas el pietaje de lo que hay en backstage, detrás de un show, como trataba a sus empleados. Mire, señor, la gente, los directores, decía Martí que solo las mentes fuertes pueden manejar el venenoso vaho del poder. Y este señor era tan sencillo que trataba a sus empleados como unos pariguales, con una educación y con un respeto extraordinario.
Qué grandeza.
Para este señor, su luz, todo mi amor y su gloria, que se siga compartiendo a través de todos los años y todas las generaciones.
Lucy, pero es irrepetible y ojalá que en el futuro las nuevas generaciones puedan contar con alguien tan grande, tan fabuloso, tan excepcional como Michael Jackson. Es difícil que pueda ser, pero su legado es algo que nos marca a todos y que ha marcado a las nuevas generaciones de músicos también. Qué gusto recordarlo. Yo sé que hay tanta gente en la isla de Cuba que agradece este momento especial. Se me enchina la piel, de verdad, se me eriza la piel. piel, como decimos.
Porque tú eres muy sensible, hija.
No, y porque verdaderamente uno recuerda temas.
Él motiva esa sensibilidad, él lo motiva, la despierta.
Cómo no. Lucy, gracias por estar con nosotros, te espero siempre. Pues esos momentos tuyos a mí me encantan y a la gente en Cuba también. Vamos a hacer una pausa, hay para compartir demasiado, hasta las 10 en punto de la mañana, pero no falta ni sobra nada, es lo justo para llevarles a nuestros cubanos a través de las tres plataformas de Martí aquí en Levántate Cuba.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
A productos tecnológicos es prácticamente una utopía para muchas personas. Aunque el cubano lucha por acercarse a dispositivos nuevos, se hace difícil y pagar por su reparación o cambio de piezas mucho más. Actualmente los consolidados en Cuba ofrecen muy pocos servicios. ¿Existen soluciones? Pues el experto César Castellanos está aquí con algunos consejos para ustedes. César, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué
gracias
gusto.
Por invitarme.
No, gracias a ti por venir. Y has venido pues armado con todas las piezas y con toda la indumentaria, ¿no? Para explicarles a los cubanos la mejor forma para reparar sus, sus dispositivos, sus productos electrónicos, pero estoy viendo por ahí un televisor desarmado, una laptop que también está desarmada, se ve todo el mecanismo, un teléfono roto, una tableta que está dañada también. Quiero que tú nos cuentes si todo esto que vemos aquí de esta manera se nos daña en la casa, son teléfonos y dispositivos nuevos, ¿tienen arreglo, se puede solucionar?
Todo tiene arreglo. Ajá. Mira, esta tecnología está llegando a Cuba, gracias a Dios, la gente se está comunicando. También se les daña, se les empieza a dañar, no tienen acceso a cómo repararlo, porque son todos equipos importados. Entonces, hemos tratado de llegar aquí a través de ti para poder, tú sabes, argumentarle de que sí lo pueden reparar, de que pueden contactar al programa y pueden lograr conseguir lo que necesiten para lo que es las reparaciones de sus equipos.
Sí.
Tenemos un laptop, en el laptop tenemos hard drive, el hard drive se puede conseguir, tenemos las memorias, hay ciertas cosas que en Cuba pueden ya hacer, o sea, están retomando en pequeños lugares aquellos talleres tipo consolidados.
Que son privados generalmente.
Privados
generalmente. Pero César, sobre todo yo creo que es muy importante prever la rotura. ¿Qué se puede hacer? La gente en Cuba lo que más tiene generalmente son las laptops, ¿no? Lo que más, digamos, tienen acceso a computadoras en lugar de desktop, según tengo entendido, los tablets.
Hoy en día es más fácil, ¿sí? Tú sabes, a la hora de importar, importan los laptops. Ajá. ¿Qué pasa con los laptops? O sea, hay poco conocimiento en Cuba por la
sí.
O sea, todo lo que sabemos. Lo general es no mantener el laptop cargando el día entero. Todo el mundo, ¿sabes? Pone a cargar el laptop y la batería se daña.
Ya, de dejarlo cargando quiere decir conectado a la corriente.
Conectado a la corriente
el
día entero.
Eso no es bueno.
Debería de ocurrir una carga y una descarga continua, no mantener completamente cargado. Esa es una de las cosas principales. No tomar agua arriba de los teclados. Ciertas cosas que hacemos normalmente por error en Cuba muchas veces pasa. Nos vamos a la sala de Wi-Fi, tenemos el café y todo esto sucede. Eso daña a las computadoras.
¿El calor también los daña?
El calor también los daña.
Sí.
El calor también los daña. Venden unos pequeños pads de ventiladores para ponérselo, que se lo conecta a los USB y eso mantiene fresca la computadora como tal.
Ya, y también a la hora de la información que tiene, nos dicen, no, se pone lenta la computadora, es muy común que esto ocurra, se puso lenta, no comenzó a trabajar, eso quiere decir que está demasiado cargada, que
muchas
hay que borrar.
Muchas de las veces, ¿qué pasa? Entramos a varios sitios, esos sitios se quedan guardados en nuestra computadora, en lo que es los temporales files de la computadora, y estos files deberían cada cierto tiempo hacerse una limpieza y quitar esos files.
Y es facilito hacerlo. ¿Cómo se hace? Explícanos.
Mira, hay ciertos software que pueden, o sea, vamos a tratar de poner toda esa información a través de la página oficial de ustedes para que la gente pueda tener acceso a esos software que son completamente gratis, ¿okay? Que puede hacerle una limpieza que ya van directamente a los files
temporales. Es decir, también hay una forma de hacerlo yendo al start o al comienzo de la computadora y poner temp, la palabra TMP,
puedes
y eso
ponerlo
te lleva
también,
ahí, ¿no?
Pero dado el caso de que no sepas qué tipo de temporales debes de borrar para no dañar
también
el sistema operativo,
claro.
Vamos a tratar de ya usar estos software que existen, que son completamente gratis, que te pueden ayudar.
Y eso lo vamos a tener a disposición, levantatecuba@gmail.com. Usted me manda un correo electrónico, yo con mucho gusto le voy a enviar esta forma, estos software, esta manera de que usted pueda borrar esos files que le están ocupando espacio.
Así mismo.
Formatear un disco, porque también,
o
reformatearlo, ¿de qué forma se hace?
Es bien fácil, mira, casi todos los sistemas operativos ya vienen con el inicio del disco para que tú puedas hacer un cleaner completo de la vieja información, ¿ok? Y puedas instalar el nuevo sistema operativo. Ese en el dado caso que el disco estuviera, ¿sabes? Lo que es el sistema operativo anterior estuviera dañado.
Sí.
En el dado caso, casi todos los sistemas operativos que ya hoy en día bastante gente en Cuba lo tiene, ¿sabes? A disposición, puede lograrlo hacer. En el caso de las tabletas, los teléfonos.
¿Qué es lo más común?
Lo más común es que se rompen los cristales.
Claro.
A nosotros, ¿sabes? Se reciben muchas llamadas de buscando las piezas, buscando las partes. Vamos a usar tu programa para que todo el que necesites, sea una pieza para un laptop, sea una pieza para un televisor, sea una pieza para un teléfono, nos haga llegar un email de lo que necesita y nosotros vamos a tratar de poder conseguir
ayudarle.
Todo lo que se necesite para que puedan tú sabes, tener...
Tener la posibilidad de repararlo, porque es bastante costoso. En Cuba es bastante costoso el hecho de digamos, cambiar flash del televisor, el LED, según
no,
tengo entendido.
No es tanto lo costoso, sino la forma en que debes de conseguirlo. Tienes que esperar a que a quien vaya al exterior, que en el exterior logre contactar con alguna persona, que te consiga lo que necesitas. A veces tarda 2-3 meses.
Sí. Hay una cosa que también les pasa mucho a las personas con los tablets y los teléfonos, que es precisamente que se te cae. Ahora, bueno, afortunadamente hay teléfonos que son a prueba de agua, tanto Android como Apple fabricado estos teléfonos, que afortunadamente no te daña el sistema operativo, pero los cubanos tienen los teléfonos más viejitos. Y si se te cae en el agua, es cierto que meter el teléfono dentro de arroz...
En arroz, apágalo, quítale la batería, ponlo en arroz por 24 horas. El arroz de por sí absorbe la humedad, ¿okay? Y lo que le pasa al teléfono normalmente es la corrosión del agua crea cortocircuito en lo que es la placa electrónica. El arroz inicialmente va a extraer toda esa humedad y no permite que se cree la corrosión. Por eso es que logra levantar el teléfono de nuevamente una vez que cae en el agua.
Muy importante apagar el sistema operativo de
apagar el teléfono,
porque si no, ahí puede haber un cortocircuito.
Apágalo para evitar el pase de la corriente a las áreas apagar el circuito para que no pase corriente y no cree la corrosión con el agua.
Sí, y estoy viendo que tienes un televisor también, César. Cuéntame lo más difícil del televisor, lo más común que resulta que se dañen estos tipos de televisores.
Los televisores hoy en día se han convertido en computadoras, han dejado de ser aquella cosa grande y llena de muchas cosas, de muchos componentes electrónicos. Sí. Hoy en día pasó a ser una computadora con un display grande. Gracias a Dios es bueno porque así tienes más facilidad de poderlo reparar, con poco puedes lograrlo tener. Igual, pasa exactamente lo mismo en la computadora, se dañan las pantallas, se dañan las luces, okay, se daña lo que es el board principal. Todo eso, gracias a Dios, tiene reparación. O sea, puedes conseguir la pieza está, te pueden contactar y podemos lograr llevárle.
Pero ahora una cosa, hay también gente que te dice, ten mucho cuidado a la hora de limpiar la pantalla del televisor, que eso no puedes limpiarlo con cualquier cosa, eso es cierto.
Una de las cosas que hacemos por error es que usamos cualquiera de los líquidos que usamos, lo rociamos sobre la pantalla chorrea hacia adentro del televisor y crea cortocircuito. Si usted hace a la inversa, coge y rocea eso en el papel y humedece solamente el papel que no gotee y le pasa a la pantalla, va a poder limpiar completamente la pantalla sin necesidad de dañar el televisor.
César, la gente en Cuba trata de conectarse de cualquier manera, tanto en los puntos wifi, que sabemos que tienen una necesidad muy grande de información y de conexión de internet, pero también la búsqueda de ver canales a través de antenas que me han dicho que están dentro de una lata, de antenas parabólicas, cualquier cosa hace el cubano. ¿Alguna forma para que puedan tener mejor, poder captar mejor la señal?
Mira, de conocimiento de antena es muy poco, ¿sabes? Allí la señal es muy poca, es pobre, el nivel de información de cómo, pero sí se la han agenciado de cómo accesar a más lugares para poder tener mejor información.
Sí.
El cubano es inventor de nato y en esto de tecnología es mucho más todavía. So, gracias a Dios tienen esa posibilidad nata de crear y mejorar el sistema de...
Y en cuanto al polvo, para lo último, el polvo en los televisores, en todos estos dispositivos, ¿de qué manera limpiamos esto? ¿Se puede hacer con un plumero o cómo se...?
El polvo es fatal.
Fatal.
El polvo es fatal.
¿Con aire hay que limpiarlo?
Hay que limpiarlo con aire.
Ya.
Hay que limpiarlo con aire. Con un extractor o con un vacuum. A veces usamos el lado contrario del vacuum, donde expulsa el aire en vez de donde recibe.
Sí.
Y eso nos puede ayudar a soplar el equipo.
Eso fatal, que tenga polvo, así que proteja a su equipo de la manera mejor, porque sabemos que el polvo es una de las cosas que más afecta a los cubanos. Es
así
decir, no hay forma, las casas están abiertas completamente y entra todo el polvo del mundo. César, yo te espero en otro momento para seguir hablando.
Gracias a Dios y gracias a tu programa, que le da la oportunidad a todo el mundo de que pueda saber cómo reparar y cómo tener una pieza para la reparación.
Claro que sí. Toda la pregunta que usted tenga, la forma que podamos ayudarlo, pues levantatecuba@gmail.com. César Castellanos va a estar respondiendo a sus interrogantes. Vamos a hacer una muy breve pausa. Joan Andrés, listo con las informaciones. Regreso en instantes. Gracias, César.
Gracias.
Levántate y camina, venga, esa alegría, vamos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 9 de la mañana, ya es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia y muy buenos días. Hablándoles, Joan Andrés. Naciones Unidas pidió cuentas al régimen cubano sobre el encarcelamiento del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen cubano recibió quejas de las Naciones Unidas sobre las condiciones de encarcelamiento del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, preso en la prisión Cubací en Holguín, aislado, sin visitas familiares ni comunicación telefónica. La Fiscalía Provincial de Holguín informó a los familiares de Cardet que las quejas sobre su situación ya habían sido dirigidas al país desde la ONU y que sería la Fiscalía General quien debía dar respuesta al organismo internacional y a la familia.
Una funcionaria que se llama Yadín Gravedad Peralta dijo que las quejas fueron remitidas desde la ONU para la Fiscalía General, ¿ves? Y entonces que el país debe dar, o sea, la Fiscalía General debe dar respuesta ante este organismo o a la familia.
Aseguró la esposa de Cardet, Yaimaris Vecino.
Ellos cada vez que uno va tienen una justificación, de alguno u otro modo, según ellos han parado juntarle ley o más cual ley. Y bueno, uno, ¿qué va a hacer si estamos aquí sujetos a todo eso?
El 23 de julio, la ONG United Nations Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir al gobierno comunista de La Habana que libere a Cardet. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Muchísimas gracias a Yolanda por los detalles de esta información. Son las 9:02 y un sirio y un iraquí permanecen detenidos en Alemania tras ser acusados de asesinar en una fiesta popular a un ciudadano alemán de origen cubano. La muerte a puñaladas de Daniel Healy, de 35 años, ha originado grandes disturbios antigubernamentales o antiinmigrantes en el este de Alemania.
La inquietud crece por las manifestaciones de carácter violento de elementos de la extrema derecha tras la muerte del germano cubano. La canciller Angela Merkel asegura que el odio en la calle no cabe en el país.
Tenemos grabaciones en video de casas colectivas, de odio en las calles, y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho.
Das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
El ambiente se ha vuelto muy tenso desde la muerte del alemán de origen cubano, con protestas en las ciudades de Chemnitz y Dresde y el saldo de varios heridos. Los manifestantes han subido el tono de su discurso xenófobo, muy crítico con la política migratoria del gobierno de la canciller Merkel, al que acusan de contribuir en un aumento de la criminalidad. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania marca la agenda política en el país después de haber logrado 90 diputados en las elecciones generales de hace un año y haberse convertido en la principal fuerza de oposición al gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas.
Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, cree que se podría lograr esta semana un acuerdo de libre comercio con Canadá. Mnuchin, en declaraciones a la prensa, dijo que el objetivo es firmar un acuerdo con Canadá rápidamente y que es viable hacerlo esta semana. El lunes, Estados Unidos y México celebraron un nuevo acuerdo comercial bilateral y el presidente Donald Trump dijo que un pacto con Canadá sería relativamente fácil. Birmania no permitirá la entrada al país de una misión internacional de investigación de Naciones Unidas. Esto lo señala el portavoz gubernamental Saw Thaï. Además, el vocero dice que el gobierno rechaza un informe realizado por investigadores de la ONU que establece que existen elementos de genocidio intencional en la operación militar realizada por el ejército en el 2017 contra la minoría musulmán Rohingya. Expertos de la ONU recomiendan la creación de un tribunal internacional que investigue y juzgue a la vez a los presuntos responsables de las Fuerzas Armadas y condenan al gobierno de Aung San Suu Kyi porque no hizo lo suficiente para sofocar la violencia. Y un grupo de organizaciones no gubernamentales encabezadas por Human Rights Watch publicó una carta en la que exigen a Google que explique su plan para ofrecer servicios de búsqueda censurados en China. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Ya me estoy despidiendo esta mañana, pero sigan con Maite Luna en Levántate Cuba.
Levantarse, pero levantarse de una manera. Bueno, no, yo les recomiendo que se siente mejor. Vamos a sentarnos en esta oportunidad porque hay que escuchar con mucha atención la información deportiva que nos trae, como cada día, Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo deseosísima porque sí, esta vez sí vamos a comenzar con deporte y con béisbol, que me encanta, y las estadísticas. Cuéntame.
Seguimos con las estadísticas. Terminamos con las estadísticas ofensivas. Ahora vamos con las estadísticas de los lanzadores, de los pitchers. ¿Quiénes son los mejores pitchers de las grandes ligas? Y hoy vamos a hablar de la Liga Americana. Ajá. Y vamos a comenzar con el promedio de carreras limpias por juego. Una cosa que es importantísima, la efectividad con que lanzan. Ya vemos que Chris Sale, Blake Snell y Trevor Bauer, ajá, son los tres los mejores. Chris Sale de Boston, Blake Snell del Tampa y Trevor Bauer de Cleveland. Y por algo, dos de esos tres equipos están en primer lugar, luciendo extremadamente bien, Boston y Cleveland. Los Tampa ha sido una sorpresa tremenda, especialmente este muchacho,
sí,
el cual, quién sabe si puede ser hasta ganar el Cy Young, algo que sería algo impresionantísimo para un equipo más. Sí. Entonces, de ahora vienen los ponchados. Los ponchados es el lanzador poderoso, el hombre que derrota al oponente. Y ahí vemos otra vez a Chris Sale. Ajá. Vemos a Justin Verlander y a Gerrit Cole. Verlander y Cole, los dos son del equipo de Houston. Houston, volvemos a lo mismo, dominando la división de ellos.
Buenísimo.
O sea que si los lanzadores van lanzando bien, vas a ver a los equipos progresar.
Qué
y
bien.
Eso es lo que está pasando con estos. De aquí, entonces vamos a las victorias, que entonces ya es la tercera. Bueno, ¿quiénes son los pitchers que ganan y quiénes son los pitchers que pierden? Luis Severino, de los Yankees de Nueva York.
Sí.
Vuelve otra vez Blake Snell.
Mira qué bien.
En victoria, un equipo malo, pero un muchacho.
Y es un niñito prácticamente.
Correctamente. Y Corey Kluber de Cleveland otra vez. O sea que vuelves a ver el patrón de los equipos buenos con lanzadores buenos. En otras palabras, se necesita pitcher y bateo para ganar.
No tenemos a ningún cubano ahí en esa selección.
No. El único cubano que es Haroldy Chapman, pero sería en los cerradores. Y vamos a tener de los cerradores también.
Ajá.
Vamos a hablar de ellos porque es otra parte de otros lanzadores.
Pues excelente. Chambi, cuéntame entonces de béisbol, ¿para dónde nos vamos?
Nos vamos para el US Open, para el abierto americano en Nueva York, que hay por muchísimo de contar. Comentamos de que la número uno falló, Simona Halep, pero en la parte masculina ninguno de los grandes ha sido derrotado.
Ah, qué bien.
Y ahí vemos que Federer le gana a este muchacho, al japonés Miyoshi. Y algo interesante pasó ayer.
¿Qué pasó?
Un calor horrible, 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 horrible en Nueva York, pero un calor de eso, un vapor.
Sofocante.
Sofocante. Y entonces, Djokovic, que estaba jugando, el juego fue tan intenso que pidió una regla que le hicieron hace 2 años atrás, y es pedir de que hay tanto calor, hay que parar el juego para que estos jugadores se recuperen. Antiguamente no lo hacían. Y Djokovic, pues ahí lo vemos con sus toallas de hielo. Y después entraron y cogieron, o sea, se pusieron más, porque es que no podían seguir jugando.
Es imposible también, además de que requiere el tenis un esfuerzo tremendo físico, imagínate si estás bajo unas temperaturas demasiado altas. Cuéntame, Chambi, ¿qué más tenemos
del
tenis?
En la parte femenina vemos que Caroline Wozniak, la número 3, gana. La vemos, le lució extremadamente bien. También, después que la Halep perdió, todas las otras que están entre las primeras 16 han estado ganando.
Qué bien.
Y para nuestro compañero Rubén, tenemos que nada más y nada menos que Mónica Puig.
Oh, qué bien. Me encanta Mónica Puig.
Mónica Puig, sí. Jugó un juego perfecto. 6-0, 6-0.
Y decimos para Rubén porque es puertorriqueña, orgullosamente.
Pero tú sabes que vive aquí en Miami.
Exacto, sí, pero bueno, sus raíces son totalmente su familia puertorriqueña. Y además es una de las más destacadas y queridas. Yo recuerdo en una victoria que tuvo esta muchacha hace unos años.
En las Olimpiadas.
En las Olimpiadas, que toda la comunidad puertorriqueña, pero a la vez la comunidad latina se sintió también representada. Y una muchacha con una preparación increíble.
Súper chévere. Muchacha que es súper, súper bien.
Sí.
De aquí nos vamos ahora para la FIFA, algo bien interesante.
¿Qué es? Cuéntame.
Bien interesante. Ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
sí,
junto con Carlos Cordeiro, que es el presidente de la organización de soccer de Estados Unidos, pues visitó la Casa Blanca.
Ah, mira.
Todo el mundo visita la Casa Blanca y ahí... Ahí lo vemos, les trajeron la
camiseta.
La camiseta número 26, porque va a ser en el año 26 el torneo.
Ah, mira qué bien.
Y Carlos Cordero le entrega la número 45, ya que él es el... Pero mira esto qué interesante.
And when you want to kick out someone...
Infantino enseña las tarjetas, la amarilla advertencia y la roja cuando tú quieres votar a alguien.
Claro.
Y él la tira. Y entonces le dice, no la tira. Nada más tienes que enseñarla. Y entonces Trump se la enseña a la prensa, como él tiene el problema ese que siempre está en bronca con la
prensa, claro, exactamente. Ha tenido su controversia. Pero qué bien,
Un mundial que va a ser interesante porque son tres países unidos.
Tres países unidos en este mundial,
México,
en el
26. México, Estados Unidos y Canadá.
¿Y eso ha sucedido en otra ocasión?
Nunca.
La primera vez.
Entonces
va a ser
vez.
Fabuloso. Además, estamos hablando de tres países interesantes, pero qué bien que uno sea latino.
Sí, correcto.
Que tengamos a México también. Chambi, son las 9:12. ¿Eso qué significa?
El minuto deportivo.
Vamos a verlo.
De Rodrigo.
El técnico del Manchester United, José Mourinho, luego de la derrota de su equipo ante el Tottenham, se salió de la ropa con la prensa. El anuncio de la sede de la final del trofeo Muhammad Ali tomó por sorpresas a muchos cuando fue anunciada Jeddah, Arabia Saudita. El 28 de septiembre, Caleb Smith y Josh Groff se medirán por el trofeo. No sé qué trucos usan, pero nos han superado. Fueron las palabras de Lewis Hamilton de la Mercedes respecto al triunfo de Sebastian Vettel de la Ferrari en Bélgica. Parece estar todo listo para el regreso de Mariano Díaz al Real Madrid, quien pagaría la recompra del delantero al Lyon. Mariano, nacido en España, tiene raíces dominicanas. Presentamos el Bugatti Divo, el nuevo supercarro deportivo que salió a la venta en edición limitada por 5 millones de euros. Si usted quiere uno, lo siento, ya se vendieron todos.
Gracias, Rodrigo, por ese minuto deportivo tan completo.
¿Y viste el carro?
Sí.
Ya están todos vendidos, 5 millones.
Imagínate, muy barato, chamo.
Eso,
cualquiera
eso.
Se lo compra.
También tenemos, vamos a cerrar con algo insólito. O sea, algo que yo creo que deberían de, sinceramente, suspender a este señor.
¿Por qué?
En un juego de fútbol. Sí. Vamos a ver lo que hizo cuando uno de los contrincantes, y ahí lo vamos a ver, lo estamos viendo en pantalla, le saca el pie y lo tumba.
Ya, y se determinó que fue a propósito.
Él dice, mira, ve, oh, le da la pelota ya, y le mal, saca qué mal. Y le saca el pie qué y mal. Lo tumba.
Oh, complicadísimo eso. De verdad que hay una evidencia real de que ha sido aposta totalmente. ¿Y esto qué? ¿Dónde fue ese juego?
Lo suspendieron. ¿Sí? Eso es una división 2.
Ya.
Así que no. Pero así todo en Rumania. Así que.
Ya. Bueno, pues ya sé que se expone ahora las consecuencias, ¿no? De este gesto equivocado, erróneo.
La televisión
lo capta todo. Chambi, gracias. Nosotros vamos a seguir captando aquí también los momentos más importantes del deporte y se los vamos a llevar a nuestros cubanos con este segmento deportivo que nos trae Chambi Campos cada día aquí en Levántate Cuba. Gracias, te espero mañana.
Gracias.
Vamos a estar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana, así que espero que me acompañen a través de las tres plataformas de Martí. Esto es para ustedes, Levántate Cuba.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Pensando en el futuro.
9:19, un saludo muy especial para todos nuestros cubanos en la isla de Cuba. Gracias por la sintonía. También para aquellos que están conectados a Facebook Live, gracias por hacerlo. Gracias a todos los que por cualquiera de las tres plataformas están en compañía de Levántate Cuba a esta hora. Les invito a que hagamos a las 9:20 un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1966, en San Francisco, Estados Unidos, la banda musical de los Beatles realiza su última presentación en vivo en el Carnegie Park de San Francisco, ante una multitud de 42.000 personas. El grupo lo integraban John Lennon, guitarrista y vocalista, Paul McCartney, bajo y vocalista, George Harrison, guitarra, solista y vocalista, y Ringo Starr, baterista. Entre las canciones más famosas de los Beatles se encuentran Let It Be, Here Comes the Sun, Hey You, Yesterday, Help, Yellow Submarine y Love Me Too. Cuando el 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció su salida de los Beatles, siguiendo de la mano a John Lennon, se hizo verdad lo que dijo el productor de todos los discos del grupo: los Beatles siempre fueron mucho más que la suma de sus cuatro partes.
Ahora les propongo otra entrega del periodista Ricardo Quintana acerca del drama que enfrentan los cubanos para realizar su proceso migratorio en la embajada estadounidense en Guyana. Esta es una de las tantas historias.
El día comenzó con malas noticias para esta madre cubana, que salió de Cuba hace 3 años y que no dejó de luchar con la ilusión de que llegara este día.
Se me quedó un documento que no pensé que me fueran a pedir y se me quedó, y ahora esperar 24 horas para volverme a inscribir en la página y me vuelven a darle el apoyo.
El visado para sus 2 hijos por reunificación fue aprobado, pero no concedido. Faltó un documento.
Ella, pobrecita, la muchacha, todo está bien, están aprobados, pero sin ese documento no podemos procesar la visa.
En el hostal de Georgetown, donde se aloja, revisa los documentos una y otra vez, con una mezcla de alegría y dolor.
Ellos feliz, sí, ellos se han portado muy bien, muy contentos, ya ellos, ya de aquí nos vamos para Miami, mamá, ellos están bien feliz.
Sí me la dieron, sí, pero por un papel no podíamos ir todavía.
Desde principio de año en Miami, Televisión Martí siguió el caso de Anaí Barceló, que tuvo que encarar la parte más engorrosa del trámite, la Embajada de Colombia en La Habana.
La recomendación mía de las madres, vaya, que si tienen las posibilidades en Cuba, si no es con sus hijos, que no los dejen. Muchas dirán, pero tú lo hiciste. Pero no pensé que esto doliera tanto.
De aquí salió feliz este matrimonio que desde 2016 tramita la reunificación.
Estoy muy feliz porque todo este sacrificio, toda esta lucha, todo lo que hemos luchado para estar juntos, muchas lágrimas, mucho dolor, nosotros en Colombia, después luego aquí en Guyana, pero bueno, ya todo valió la pena porque gracias a Dios tenemos nuestra visa ya.
Vamos hacia la libertad y ella va a llegar a un país grande.
En general ha sido un proceso que fluye, desde el examen médico hasta la entrevista en la embajada de Estados Unidos.
Nos atendieron bien amables, el personal de la embajada se comunica mucho, son gente que son bilingües, hablan inglés, hablan español, ellos nos ayudaron muchísimo.
La embajada ha aumentado su personal, con por lo menos 12 ventanillas para entrevistas.
Ellos esperaban su visa, yo esperaba que me dijeran. Aunque me dijeran que estuviera aprobada, pero ese papel me chocó.
Sin embargo, algunos consideran que es lento el proceso en el hospital St. Joseph, donde 2 médicos efectúan la evaluación clínica que requiere el proceso consular para los cubanos.
Los equipos médicos están haciendo un trabajo increíble, porque es que son 2 equipos médicos. Obviamente, en cada caso que va a la embajada, se presenta a lo mejor una familia de 4 personas, pero es un solo caso. pero en el término hospitalario son 4 casos porque son 4 pacientes.
Desde el 1 de junio último, cuando el Departamento de Estado estableció el sistema de visados de reunificación familiar en Georgetown, Guyana, el total de visas entregadas a cubanos en 19 categorías suman 701, según la información concedida por el Departamento de Estado a Televisión Martí. Y en medio del trámite, siempre hay quien habla de Cuba, de su actual situación política y social.
Es gracioso porque dicen, ¿no?, que en Cuba hay democracia, que todo es una libre, es un libre elección. Oh, es cierto. Entonces viene luego Castro y dice, no, que estamos preparándolo desde hace tiempo para que fuera presidente. Entonces, ¿de qué estás hablando, chicos? Si lo estás preparando, ¿qué tú me vas a decir que va a haber cambio? Si está hecho a tu forma, a tu manera. En fin, es todo un juego, es una chambelona más para darle al pueblo cubano, que al final es mentira.
Este jueves, la embajada denegó por lo menos una visa de turista a otra nacional cubana.
Dramas similares de personas que emigran, como veíamos en ese reportaje, escapan de sus países. Esto es consecuencia de diferentes factores, entre ellos la economía. Una garantía que debería permitir a todos los miembros de una sociedad la posibilidad de vivir con dignidad, libertad y sustento. El tema, en el análisis del profesor Daniel Álvarez, a quien le doy los buenos días. Profesor, ¿qué es la justicia económica? Eso que nos mantiene, al menos, digamos, pienso yo, un poco tranquilos en la sociedad donde vivimos.
Bueno, el concepto de justicia económica es un concepto que ha sido usado tanto por la izquierda, ¿no?, y aquí en los Estados Unidos, que es un país que se llama de un país de derecha, ¿no?, ha tratado de llegar a un punto de reconocer que el ser humano, el ciudadano, tiene que vivir con algún tipo de dignidad. No puede estar simplemente indigente, ¿no?
Sí.
Y que el gobierno tiene algún tipo de responsabilidad. Pero ahí es donde viene el debate. En un sistema socialista, lo que predomina es el concepto del estatismo. El Estado tiene todo control sobre los medios de producción, como diría Marx.
Sí.
Toda la industria está en manos del gobierno, entonces el gobierno maneja esas industrias para ganancia, profit, por eso se le llama estatismo, pero Estado, capitalismo de Estado, que es otra versión, otra variación del estatismo. Es decir, todo está en manos del Estado, no en manos de la propiedad, no hay propiedad privada, el
Exacto.
Estado lo tiene todo, pero el Estado quiere manejar esa industria para ganancia. En un Estado, cuando hay menos estatismo, es decir, cuando hay más propiedad privada, entonces tienes todo en manos de los individuos y el gobierno es un gobierno achicado, lo que llamamos aquí en los Estados Unidos un gobierno limitado. Que ese es uno de los grandes logros, me parece a mí, de los Estados Unidos, los fundadores de esta nación. El gobierno no puede entrometerse en la vida privada, pero no solamente no puede estar dominando la vida económica de los ciudadanos. Es decir, la ganancia, ¿no?, el profit, como se dice,
sí,
viene de parte de los ciudadanos, que son los que verdaderamente generan la riqueza. El problema está, obviamente, que el capitalismo, el socialismo, es la tercera posición, ¿no? Capitalismo estatal, socialismo y capitalismo. El socialismo no quiere ganancia, quiere que los ciudadanos trabajen, pero que esa ganancia venga para el Estado. Entonces,
totalmente,
el Estado supuestamente distribuye equitativamente esa ganancia.
Pero no es una realidad. En Cuba no funciona de esa manera. ¿Qué derechos básicos garantiza una economía justa y de quién es responsabilidad, el Estado o la empresa privada, de satisfacer esos derechos básicos?
Bueno, supuestamente el socialismo quiere que sea el Estado, pero lo que tú acabas de decir es cierto.
Sí.
En los países socialistas todo el mundo se vuelve pobre, igualmente miserable.
Sí.
Porque una de las cosas que se ha descubierto, que el Estado, cuando el Estado quiere apoderarse de la riqueza, se da cuenta que el Estado no genera riqueza, te quita riqueza, pero no puede generarla.
Claro.
Por eso hay que estar muy preocupado, cuando tú ves un indicador muy importante, cuando la riqueza bruta, el producto bruto de una nación, el porcentaje está en manos del Estado, vas a ver menos riqueza y menos iniciativa individual.
Sí.
Entonces el país se empobrece. Por eso en los Estados Unidos, por ejemplo, lo que el gobierno gasta, porque el gobierno no produce nada, el Estado no produce nada.
Exacto.
Es 20% del el producto bruto neto de la nación, que son 20 trillones. Pero si tú vas a Europa, que es una economía híbrida, donde tiene un elemento socialista, ¿no?, podríamos llamarle, estatista, donde el Estado garantiza, por ejemplo, educación gratis, donde garantiza cuidado médico gratis, ¿no? En esos estados, tú ves que el porcentaje que lo que te quita el gobierno es el 45, el 50. Hasta en los 90 llegaron hasta el 70%. Pero los europeos se dieron cuenta que cuando el gobierno empieza a acaparar esa riqueza, y el gobierno no produce nada,
sí,
la riqueza se va del país y el país se empobrece. O sea, ¿qué ha hecho? Europa está bajando el porcentaje que el gobierno acapara y pasárselo ¿dónde? A la industria privada. Por eso Francia, la sexta economía mundial, tiene una tasa tributaria para las corporaciones que estuvo por debajo de los Estados Unidos hasta la reforma republicana de este año pasado.
Profesor, para sistemas socialistas el capitalismo no defiende los derechos de los trabajadores, y eso se repite bastante en Cuba. ¿Qué de verdad hay en esto?
Bueno, puede ser que en un país capitalista como en los Estados Unidos en el siglo XIX, el caso de Andrew Carnegie, de la industria de acero, era un hombre que el manager de su industria le dijo, mira, las otras compañías te están ganando en ganancias. Y él dijo, ok, vamos a cortarle, oye esto, aumentarle las horas a los trabajadores de trabajo, sin ningún tipo de protección, y bajarle lo que le estamos pagando para incrementar la ganancia.
Sí.
Gracias a Dios que este país recapacita y dice, espérate, estamos oprimiendo. Uh-huh. Eso sí es explotación del trabajador. Entonces, en el siglo XX, los Estados Unidos han hecho unos avances enorme en que ese tipo de explotación no ocurra sin agredir contra la libertad y la propiedad privada. Entonces, los trabajadores de los Estados Unidos son los que más derechos tienen, los que más ganancias disfrutan en todo el mundo, yo me atrevo a decir. Al contrario, aquí el mundo socialista debía aprender de los derechos y los privilegios que tiene el trabajador norteamericano, que no los tienen los países llamados socialistas.
¿Qué leyes internacionales, organismos internacionales protegen los derechos de los trabajadores?
Bueno, hay organismos internacionales en términos, por ejemplo, las Naciones Unidas siempre está mirando cómo están tratando los trabajadores en diferentes partes del mundo, pero cada nación, particularmente la nación de Europa, en el occidente, y la nación de los Estados Unidos, son los que más protecciones tienen. Por eso vemos olas de inmigrantes a Europa y ven olas de inmigrantes a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí es donde existen las verdaderas protecciones para la gente pobre, la gente necesitada. No existen en los países socialistas, sino aquí en los Estados Unidos.
Una pregunta para que aquellos que en la isla de Cuba todavía tienen la duda. ¿Por qué sistemas como el de Cuba, el sistema castrista, limitan tanto la propiedad privada?
Porque le tienen miedo al poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo significa poder económico, significa poder político. Entonces ellos quieren controlar totalmente, restringir la libertad económica, porque entonces esto es el poder político se le va de las manos. Por eso lo que Cuba quiere hacer es un capitalismo estatal. Ellos quieren, lo hacen, controlan totalmente todas las industrias, le pagan a los trabajadores cubanos ganancias, como decir, de esclavo, salario de esclavo, una esclavitud, vamos a estar hablando.
Totalmente.
Y ellos son los que se quedan con la riqueza para mantenerse en el poder. Como dijo nuestro amigo, el gran pensador conservador Julio Schilling, la última vez que estuvimos juntos, Lenin descubrió que el socialismo para sobrevivir necesita el capitalismo, porque es la única forma que puede generar riqueza. Vamos a estar claros, el socialismo no genera riqueza, el estatismo, cuando tú pones toda la riqueza en manos del Estado, ahí no hay riqueza, el Estado se la chupa toda y todo el mundo se vuelve igualmente pobre. Lo que sí tenemos que estar claro, que no podemos permitir tampoco un capitalismo rapaz, lo que yo traté de decir en una manera general, que los Estados Unidos progresivamente, particularmente del año 1934, lo que se llama el New Deal, el nuevo trato de Roosevelt, en adelante tenemos compensación para los trabajadores que son dañados, que no existía antes, tenemos protecciones antimonopolio, que eso empezó al principio del siglo XX, tenemos Medicare, tenemos Medicaid, claro, hay abusos cuando el gobierno está garantizando ciertas cosas para los trabajadores. Pero cuando el sistema trabaja correctamente y eliminamos el abuso, es un sistema que compensa las ganancias de la sociedad privada, que son los que generan riqueza, con las protecciones para las personas más necesitadas. Ese equilibrio es el que estamos logrando y buscando aquí en los Estados Unidos.
Es decir, que lo saludable es que exista el poder del Estado, pero también exista el poder de la propiedad privada. Bueno, y que juntos respondan por la justicia económica.
El Estado y el sistema judicial es lo que no permite que el poderoso y el rico se aproveche del pobre y el necesitado.
Exacto.
Pero siempre protegiendo y sabiendo que lo que genera riqueza en una sociedad no es el Estado, es el individuo.
Exacto.
Y como tú dijiste, el equilibrio es lo que está buscando los Estados Unidos. Perdón, te quiero añadir un detalle más.
Okay.
¿Sabes por qué nuestros países en Latinoamérica están pobres? Porque no tienen una base tributaria. Y al no tener una base tributaria, ¿Qué pasa? Tienen que robar y mandar todo ese dinero al exterior con todo el fraude que estamos viendo, ¿no?
Profesor, me interesa mucho eso, lo de la base tributaria y explicarle a las personas qué significa los impuestos y de qué manera pueden beneficiarse. ¿Le parece si en otra oportunidad hablamos de esto?
En otra oportunidad lo hacemos.
Va a ser un gusto tremendo conversar con usted, como todos los días. Gracias, profesor Daniel Álvarez, por acompañarnos esta mañana aquí en Levántate Cuba. Yo les invito a que hagamos una pausa. Tenemos algo muy especial para esta última parte de Levántate Cuba, así que les pido que se queden conmigo a través de las tres plataformas de Martí.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Yo me alegro de este, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Estimados televidentes, estimados compatriotas, tengo el gusto de anunciarle de nuevas cosas que estarán pasando en Televisión Martí. Ustedes las pidieron. Por eso, a partir del 4 de septiembre, tendremos nueva programación en Televisión Martí. Y esto es solo el comienzo. El 4 de septiembre, como ya ustedes lo saben, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 6, una hora del noticiero Televisión Martí. La actualidad de Cuba cubierta en todo momento y en todo lugar. Y el mundo, además del estado del tiempo y los deportes. Ese 4 de septiembre comenzamos un nuevo programa en profundidad a las 8 de la noche. Un debate, un análisis, una presentación de los temas más importantes del día, del mundo y del momento. Y a las 10 de la noche, el noticiero Televisión Martí, edición resumen. Lo que ha pasado en la tarde, lo que está pasando en la noche y lo que pasará mañana. Hay más, habrá más, pero a partir de este momento les estoy invitando a que se unan a nosotros en la nueva Televisión Martí. A partir del 4 de septiembre comienza nuestra nueva programación.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
De Cuba se impone el arte y hoy con una especial mezcla entre un reconocido rapero cubano, defensor de los derechos de los cubanos y de una connotada cubanoamericana que además de tener una voz envidiable es una devota filántropa comprometida con las causas sociales. Me acompañan y es un gusto, un privilegio tremendo, Raudel Collazo y Cachita López. Buenos días.
Gracias.
Les agradezco mucho que estén aquí. Es un tremendo gusto para mí y para el pueblo de Cuba y para toda la gente que está a esta hora con Levántate Cuba. ¿Por qué el compromiso, Cachita, con causas que no son precisamente musicales? ¿Cuándo nace esto en ti?
Bueno, desde que soy niña, en mi casa siempre se nos enseñó a ayudar al prójimo, ¿no? Sí. Y así es que me siento bien y siento realmente que es una misión que tengo que cumplir, no solo con causas de derechos humanos, casos sociales. Patrocino con mi organización a 500 niños todos los años para Navidad, de bajos recursos, y es lo que me gusta hacer, aparte de cantar, ¿no?
Claro, y que lo haces muy bien también.
Gracias.
Raudel, ¿cuándo despierta en ti el deseo de denunciar los males sociales de Cuba, que tú lo sufriste tanto a través de la música que tú haces?
Pienso que cada ser humano en algún momento de su vida tiene un despertar, esto que llamamos un wake up, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí me tocó muy temprano, tipo 2002, 2003,
me involucré en este movimiento urbano de hip hop en Cuba y a partir de ahí fue una necesidad a la vez que una responsabilidad a través del arte, a través de la música hip hop, contar un poco y tomarle un poco el pulso a la nación de lo que estaba sucediendo, los acontecimientos, y tener esa herencia de, y esa condición de ciudadano negro y pobre en Cuba, me ayudó mucho a darle fuerza a ese discurso de la realidad inmediata de Cuba. Y bueno, reflejaba en mis letras todo el tiempo esa realidad inmediata, ¿no?
Pero eso se dice así muy lindo y a mí me encanta lo que acabas de decir, pero eso trajo consecuencias a tu arte y a tu persona.
Sí, vivimos en un país, Cuba, que desafortunadamente ir en contra del orden establecido tiene consecuencias a veces muy duras y muy drásticas. Y yo no escapé a eso. Ser un artista contestatario en la Cuba de hoy es un problema de lesa humanidad. Eres un tipo que me ha admirado, un tipo censurado, un tipo que no tiene las mismas posibilidades de poder recrear tu arte desde tu visión, desde tu perspectiva, porque sencillamente eres un tipo que muchas veces tu arte basa la crítica al sistema, basa el cuestionamiento al sistema, y entonces eso definitivamente sí tiene consecuencias.
¿Por qué Cachita, Jenny?
Cachita, pues... empecé a grabar un proyecto muy interesante con un productor muy reconocido y tomamos la decisión después de poner el nombre mío, Jenny, a un focus group, que el nombre Cachita es más un nombre icónico, puede convertirse en un nombre icónico, un nombre que no se va a olvidar. Y aunque yo pensé, y mucha de mi música es dirigida al público americano, dije, estos gringos no van a entender el nombre este de Cachita, no lo van a entender.
Pero además dirían Cachito o algo así.
No, they love it. Y le encanta, bien. Pero es que le encanta. Sí. Y they're like, oh my God, Cachita. Cachita, sí. Can we take a picture, Cachita?
Sí. Aparte, eso tiene que ver con su tradición de la Habana Vieja. Y eso es Cachita.
Cachita, no. Sí. Pero
cuéntame. La galía quizá.
Sí, no. Pero tú has sido la primera, y esto quiero que nuestra audiencia lo sepa, la primera y única artista latina patrocinada por una marca muy importante, la Harley-Davidson. Yeah. Y en 2007 fuiste la directora musical de la banda House de Billboard Latino, además de artista, sí, intérprete o ejecutante. ¿Qué significa esto para ti?
Para mí, mira, cada vez que Diosito me pone una oportunidad, aparte de estar sumamente agradecida, lo tomo como un reto, ¿no? Y decir... sí puedo hacer estas cosas. Las cosas que quizás no consideren normal para una cantante, una intérprete, poder producir, poder componer, poder hacer diferentes cosas y siempre estar mejorando, ¿no? Uh-huh. Y tratar de superarse, y eso me gusta. Me sucedió también cuando grabé el primer disco de música tradicional cubana con un grupo aquí súper reconocido. Y al director le preguntaron, con tantos artistas cubanos que hay, ¿cómo es que vas a llamar a Jenny, una, sí, artista americana, a trabajar? Son montones. Y él dijo, en otra frase, un poco más vulgar, porque me da la gana.
Claro.
Y yo lo tomé como un reto, ¿no? Decir, soy la gringa
Cuba?
Que sí puedo.
Y porque tú me decías, no, porque esta gringa trata de... Yo te digo, gringa, pero tú lo haces muy bien, lo haces tan bien como cualquier artista muy cubana. ¿Qué significa Cuba para ti?
Para mí, significa mi fundación, mis raíces, lo significa todo. You don't know where you come from, you don't know where you're going.
Sí.
You know, y mis padres inculcaron eso en mí, aunque yo me crié trabajando música lírica y, sí, era violinista y estaba en ese mundo y me crié en un barrio negro americano donde cantaba gospel and funk and jazz and blues. Nació en mí el amor a esa música.
Ya.
¿No?
Raudel, hay un tema musical que yo, lo confieso, me lo llevé de tu Instagram porque me encantó. Uno de los últimos que tienes publicado.
Ok.
Y te voy a pedir, por favor, me das el permiso de colocar un fragmento,
¿sí?,
de ese tema musical.
Por supuesto,
porque,
sí,
esto es, sí, algo muy, muy valioso y que quiero que nuestros cubanos y todos aquellos que estén reclamando el derecho de sentirse libres en una sociedad, pues escuchen a Raudel Collazo con esta interpretación.
Si tu vida completamente es una vida que no vale 3 kilos y lo que hace que es minimizarte a un grado tal que si ellos no te matan, eres capaz de matarte tú. O por millones de situaciones, desde la borrachera hasta los últimos vicios. Todo por razón de escapar de una isla donde no se puede escapar. Donde hay que comerse lo que él te ha dado, porque no hay nada, nada más lo que él te ha dado. De esa forma, señor, yo no creo que pueda haber reconciliación.
Siento que no hay libertad.
Bueno, no precisamente ese es el tema del que estaba hablando. Me dice producción, a ver cuando lo tengan listo, porque es algo fabuloso. Es uno de los últimos raps. Ajá. ¿Cómo nació ese tema?
Bueno, creo
eso
que
eso es como un disparo. Yo lo interpreto así como una bala que te sale del corazón, Raudel.
Sí, sí. Mis canciones tienen esa intensidad, ese feeling, esa vibración. Yo soy un tipo muy, muy emocional, ¿no? Uh-huh. Y eso lo manifiesto muy claro en mi discurso. Y cuando se trata de hablar sobre Cuba, sobre la realidad cubana, le pongo todo, le pongo el alma, le pongo el corazón y le pongo la vida. Por eso quizás esa intensidad y esa emoción a la hora del mensaje y del discurso, ¿no?
Bueno, pues yo les voy a pedir que hagamos una muy breve pausa, porque les voy a pedir después. Hay un tema musical que a mí me impactó también muchísimo, que escuché de ustedes dos interpretando, y que sé que es importante porque les va a calar en el corazón a nuestros cubanos. Entonces, gracias. Les voy a pedir si podemos hacer una muy breve pausa y continuamos con Cachita López y Raudel Collazo aquí en Levántate Cuba.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
9:46, sí, llegó el momento de este momento, valga la redundancia, sublime, en el que vamos a escuchar a la querida Cachita López y Raudel Collazo un reclamo de gloria para nuestra isla de Cuba, un reclamo de libertad. Vamos a escucharlos.
Siento que no hay libertad ni habrá igualdad sin voluntad. Siento que no habrá final sin dignidad, sin la verdad, no habrá gloria.
La vivencia y la nostalgia, y acumula que en tu pecho tanta angustia o tanta rabia. Y solo tienes que el poder de la palabra, cual terapia, para que escupas todo lo que guardas bajo tu tráquea. Y no han sido suficientes tantos siglos de dolor, ni el horror compartido por los ciclos de opresión, ni la presión que descansa sobre nuestra condición. Si el poder no es compartido, no nos dejan otra opción que la calle, la protesta o la rebeldía absoluta. Independientes de color o panteras negras se agrupan en un solo pensamiento que las mentes no refuta. Igualdad para mi gente hasta que nadie lo discuta. Hablo de oportunidades de ascender hacia el poder, de las posibilidades que nunca se dejan ver. El sacrificio de los míos se tiene que corresponder y no ser más cuestionados por el color de la piel.
Siento que no hay libertad,
que no hay libertad,
ni habrá igualdad,
no,
sin voluntad. Siento que no habrá final,
no,
sin dignidad,
sin dignidad,
sin la verdad, no habrá gloria.
sí, gloria.
Gloria.
Sí, gloria.
Gloria.
Sí, gloria. Oh, oh, oh. Ni el dolor ni el miedo nos podrá frenar. Dios bendice las almas y nos ayuda a buscar.
Dios mío, le pido que busquen inteligencia, el conocimiento necesario para elevar la conciencia. La actitud y la destreza serán nuestra fortaleza, y no confiar en falsos líderes que nunca nos representan, y borrar esos complejos que no nos dejan crecer, y la propia autocensura que nos puede entorpecer. Y mostrarnos tal cual somos no quiere decir ceder. Si no reaccionamos, caeremos como torres de Babel. Nuestra historia ha sido inmensa, aunque intenten opacarla. Huellas de grandeza y gloria que jamás podrán borrarla. Luz de los antepasados no podrán debilitarla. Y el fuego anda en la piel hasta que los cimientos caigan, y un día no muy lejano encontraremos victoria. Y la por encima de la fobia, purificando el corazón de la que corre, haremos épica las almas y alcanzaremos la gloria. Gloria. Gloria.
Del Collazo, un momento maravilloso, impresionante. Les pido que se sienten, si pueden, por favor. Tienen toda la libertad de estar con nosotros aquí en el estudio de la manera que ustedes prefieran. Y yo quería traerles esta canción porque de verdad que a mí me tocó el corazón. Sé que mucha gente está a esta hora emocionadísima. Y además quiero preguntarles, Raudel y Cachita, hay un evento muy importante en el que ustedes van a participar el próximo 31 de agosto. Es okay. En apenas unas horas. Cuéntenme de ese evento.
El 31 de agosto vamos a hacer un evento junto a varios artistas ahí, que para mí es una bendición y un placer. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir con otros artistas, para mí es riquísimo. Uh-huh. Y entonces el 31 vamos a estar reclamando nuestra posición en contra del decreto 349, contra... porque hay que decirlo así, definitivamente, contra los artistas cubanos dentro de la isla. Yeah. Y vamos a estar reclamando con ese show claramente la no aplicación de esa ley. Bien, uh-huh. Bien injusta, otra de las
¿Por
tantas.
¿Por qué tú consideras que es injusta, Raudel?
Primero considero que viene a tratar de enterrar de una el arte libre cubano. Y el arte en general, porque es el momento en punto que tratas de ponerle más, que de ponerle voz, de tratar de manipular el arte, creo que ya pierde su valor. Cuando el creador no tiene la posibilidad de crear libremente, de expresarse libremente, de pensar libremente y llevar eso a su creación, creo que eso es un crimen contra el arte. Y entonces esta ley viene a hacer eso, es una ley... que es bastante dirigida contra los artistas que no están alineados con el sistema, fundamentalmente. Yo creo que esa es la matriz de creación de ese decreto. Bueno, por ahí ellos dicen que si el reggaetón, que si la vulgaridad, bueno, supongamos que ellos quieran ponerle salir contra el reggaetón, sí. Pero es que tampoco tienen derecho a censurar el reggaetón. No, la censura no tiene cabida dentro del arte. La censura no tiene cabida dentro del arte. Y esta ley definitivamente viene a legitimar otra de las tantas injusticias que se cometen.
Cachita, ¿qué ha significado para ti poder hacer ejercer tu arte de manera libre en una sociedad como esta?
Bueno, para mí es una cosa insólita pensar que mis hermanos cubanos estén pasando por una situación así. Porque es que como yo tuve la dicha de nacer en este país, donde uno puede decir y sentir y expresar todo lo que uno tiene por dentro, para mí es muy difícil pensar que alguien me pueda venir a censurar y que estén tratando de pasar esta ley y censurar a todos los artistas. So, para mí es una cosa que no entiendo. He hecho un llamado a todas mis amistades que somos americanos, que somos nacidos aquí, porque los artistas cubanos también necesitan del apoyo de nosotros. Sí. No se pueden sentir solos porque realmente no están solos. You know? Y le he hecho un llamado a varios artistas y espero que estén ahí presentes con nosotros y podamos apoyar a
Y qué bonito poder hacerlo, ¿no? Desde aquí. Raudel, siempre el rap ha sido molesto para las autoridades castristas. Eso se ha incrementado. Yo recuerdo que a ti te suspendieron un concierto que ibas a dar, no recuerdo en qué pueblo.
En Camagüey.
En Camagüey,
sí,
ajá.
El problema es que, te decía ahorita, los artistas que tienen un discurso cuestionador, sí, crítico, es un problema en Cuba. no solamente de la música, de las artes plásticas, del teatro, de cualquier tipo de creación. Cuando ese arte viene con la crítica, con el cuestionamiento al sistema, entonces automáticamente te conviertes en un personaje incómodo.
Incómodo, pero no deja de ser el personaje, porque a mí lo que más admiro es la valentía, ¿no?
Sí, sí.
El hecho de que aunque los repriman y se los lleven presos, uh-huh, pues siguen haciendo.
Es que música. Hay un momento donde llegas a la convicción, algunas personas, ¿no?, de que hay que hacer lo que hay que hacer. Y mi arte, nadie me va a decir cómo lo tengo ni cómo lo debo hacer, si no deja de ser arte.
Sí.
Y entonces desde esa posición yo soy bien claro. Y hablo por un montón de cubanos que no pueden hablar. Antes hablo por un montón de cubanos que sienten lo mismo que siento yo. Que sienten lo mismo que siento yo, pero sin ninguna duda. Y que a lo mejor no tienen la oportunidad o no tienen la posibilidad de que su voz se escuche para quejarse, para decir lo que sienten. Y a través de mi discurso, de mi mensaje, de alguna manera tienen esa voz, ¿no?
Cachita, tú no naciste en Cuba, eres cubana, pero no has pasado lo que pasó Raudel, lo que han pasado otros músicos cubanos. ¿Irías a Cuba y cantarías y reconocerías la presencia del mandatario que estuviera allí en el concierto?
Yo te digo una cosa, yo tengo prevista una presentación con una iglesia dentro de muy poco, uh-huh, y yo lo que no me aguanto es mi lengua.
Uh-huh. Sí, porque ella es una mezcla interesante. ella tiene dos registros importantes. Sí. Lo culto y lo popular, ella lo mezcla muy bien.
Sí, pero eso es muy característico de nosotros, los cubanos.
Es de mucho, y para mí me es muy difícil quedarme callada. Y nunca me he quedado callada.
Sí.
So, voy con la mente muy positiva.
Sí, claro.
Pero en el momento que tenga la posibilidad de que voy a hablar, voy a hablar.
Sí. Ya. Yo soy muy insistente, Raudel, y no pudimos poner el video por cuestiones técnicas. Yo te puedo pedir un fragmento, porque eso que yo escuché es algo tan fabuloso, okay, que yo quiero que...
Lo que pasa es que, ¿sí?, ahora es que esa canción,
ajá,
yo la hice hace muy poco.
Hace muy poco, pero bueno.
Ese video que pusiste fue un pedazo de la sesión de grabación de la canción. Estábamos en el estudio grabando, que es muy nueva.
Imagínate.
Que es una canción, otra de las tantas que he hecho por y para los cubanos. Pero como es tan nueva y es tan reciente, y en ese Instagram lo que colgué fue un pedacito,
sí,
de la sesión de grabación, todavía no domino bien.
Oye,
la letra, perdóname.
Tú te imaginas si es un pedacito lo que va a ser ese tema.
Okay.
De verdad. Yo, yeah, y te voy a pedir que cuando esté listo, pues vengas aquí y te lo voy a pedir para tenerlo, uh-huh, completo y estrenarlo aquí en Levántate Cuba.
Ok, gracias.
El mensaje que envías tú a los músicos cubanos, a los artistas cubanos que bueno, desafortunadamente no conoces, pero que sí pueden sentir en ti una inspiración, Cachita, de compromiso, aunque realmente no seas cubana. ¿Cuál es?
Que pueden contar conmigo. Anytime, any day. Y lo saben. Y cuando me llamaron para participar en este show, lo primero que dije, of course, ahí estaré. Y que hay que seguir hacia adelante y no tener el temor.
Claro.
No se puede tener temor y hay que seguir.
¿Continúas con la lucha, Raudel?
Sí, la lucha continúa. Yo desde el arte voy a hacer todo lo que pueda y lo que esté a mi alcance para... Tengo un compromiso con la gente. Tengo un compromiso con la gente en Cuba. Tengo un compromiso con la gente de mi barrio. Tengo un compromiso con mi familia. Tengo un compromiso con la gente que creció conmigo, que están allá en condiciones bien, bien duras. Bien duras. Solo yo lo sé. Entonces, yo podré hacer lo que sea con el arte. Pero esa condena, esa visibilidad de la realidad cubana, yo nunca la voy a abandonar.
Pues te agradezco muchísimo a ti, a nombre, gracias, de todos los... cubanos, pero quiero reiterarles, porque ayer hablaba con esta chica, Ana Olema, y Didier Santos, acerca de la dirección, la forma en la que pueden participar. Para los que me están viendo aquí en Miami o cerca de Miami, quieran estar en esta gala que van a realizar el día 31, en la que va a estar también nuestra querida amiga Judith González, que también está muy comprometida con el movimiento artístico que está apoyando, porque me decía Ana Olema ayer, no somos diferentes, somos el mismo movimiento, aunque estemos fuera de Cuba. ¿Cómo pueden participar en este evento? ¿Hay alguna página a la que puedan buscar la información? ¿Dónde va a ser?
Ana Olema, ajá, y Didier son los que están al tanto de la parte...
8 Live.
Va a ser en 8 Live.
Ustedes no lo ven, pero ella está aquí con nosotros. 8 Live aquí en Miami.
Entrada libre.
Sí. Va a ser en 8 Live, eso es en la 8, en la pequeña Habana, ¿verdad?
Exacto, la pequeña Habana.
En la 8 y la 12.
Si mal no recuerdo, 1257, algo así. 8 en calle del suroeste y la 12 avenida. Gracias.
No, todos están invitados a disfrutar ahí con nosotros.
Un gusto haberlos tenido esta mañana.
Los
espero, ese sofá es de ustedes. Cuando quieran venir, pues con mucho gusto, incluso esta butaca también.
¿Y me lo puedo llevar?
Claro que sí. Claro que sí, no importa, ponemos una sillita. Raudel, Cachita, los mejores éxitos para ustedes. Gracias por su compromiso con la música y con la libertad de Cuba. Gracias a ustedes por haberme acompañado esta mañana. Les recuerdo que estamos siempre de 8 a 10 en punto, llevándoles información libre de censura a través de las tres plataformas de Martí.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.